Y pasamos a presentarles otra de las materias que se estudia en el tercer curso de Derecho, Hacienda Pública. Don José Manuel Girola López, catedrático de la asignatura, nos va a ofrecer una visión de conjunto sobre esta materia. Explicará qué se entiende por Hacienda Pública, cómo se analiza el sector público desde un punto de vista económico y sus dos instrumentos fundamentales de análisis, como son los ingresos y el gasto público. Damos la palabra y la bienvenida al profesor Girola. Buenas noches.
Buenas noches. En esta primera emisión radiofónica del curso 1998-99 de la asignatura de Hacienda Pública del tercer curso de la Facultad de Derecho de la UNED, nos vamos a centrar en el programa de la asignatura, comentando su sistemática, así como sus contenidos y objetivos fundamentales. De este modo, consideramos que el alumno que empieza a estudiar por primera vez la asignatura tendrá desde el mismo momento de su inicio una visión de conjunto de la materia a estudiar, así como de los objetivos que se pretenden alcanzar mediante este estudio. La primera cuestión que consideramos que se debe de plantear aquí es la de qué es la hacienda pública, es decir, qué se entiende por hacienda pública. Y en este sentido, nosotros propondríamos el siguiente ejercicio a todos los alumnos, que se acercaran a una biblioteca más o menos especializada, y buscaran entre todos aquellos libros que en sus lomos apareciera el término hacienda pública, qué es lo que esos autores, esas personas que hubieran escrito esos libros, consideran que es la hacienda pública. Para ello deberían de sacar esos libros de las bibliotecas o de las estanterías de esa biblioteca y buscar en sus primeras páginas esos conceptos, esas ideas introductorias sobre la idea de la hacienda pública. Muy posiblemente cada autor, cada hacendista, es decir, cada persona dedicada al estudio de la hacienda pública, habría realizado un concepto, una definición, una idea, podríamos decir, en la forma distinta de qué es la hacienda pública. Sin embargo, si fueran anotando todas y cada una de esas definiciones, todos y cada uno de esos conceptos, verían que en todos ellos existe algo en común, un planteamiento común en todos ellos. ¿En qué consistiría este planteamiento, esta idea en común? Pues casi con toda seguridad, la idea en común sería que la hacienda pública trata del análisis del sector público. Todos harían referencia a que el elemento fundamental de la hacienda pública es el sector público. Y muy posiblemente concretarían algo más. Dirían que ese análisis del sector público se llevaría a cabo a través del estudio de dos instrumentos fundamentales como son los ingresos y los gastos públicos, reflejados a través de lo que se conoce como el documento presupuestario. Bien, esta primera actividad que nosotros propondremos o proponemos para los alumnos de la búsqueda entre los diferentes manuales de qué es lo que es el contenido de la hacienda pública, debería de verse completado con un análisis de segundo nivel. ¿Cuál sería este análisis de segundo nivel? Pues ver cuáles son las características de esos autores. Es decir, qué enfoque le dan a la hora de analizar eso que hemos llamado sector público. Y muy posiblemente nos encontraríamos con que esos autores serían de muy diferente condición, de muy diferente origen en su formación y en la metodología de análisis que aplicarían. Nos encontraríamos con que habría autores que serían historiadores, habría autores que serían sociólogos, autores que serían historiadores, autores que serían juristas, autores que serían economistas, y así podríamos establecer un largo etcétera. ¿A qué nos podría llevar este segundo análisis? Pues nos podría llevar a la siguiente conclusión. El sector público puede ser analizado desde muy diferentes perspectivas, desde una perspectiva jurídica, desde una perspectiva económica, desde una perspectiva sociológica, y así en un largo etcétera. Pues bien, en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Derecho de la UNED, existen dos enfoques distintos a la hora de analizar el sector público. Un enfoque de naturaleza económica y un enfoque de naturaleza jurídica. Esos enfoques de naturaleza económica y de naturaleza jurídica dan lugar a dos asignaturas distintas dentro del actual plan de estudios de la facultad. El enfoque económico Es decir, el estudio del sector público desde un enfoque económico da lugar a lo que se llama Hacienda Pública, en su origen a lo que se llamaba Hacienda Pública 1, es decir, a la Hacienda Pública del tercer curso de la Facultad de Derecho. Y el enfoque jurídico es lo que da lugar a lo que tradicionalmente se llamaba Hacienda Pública 2 y en estos momentos se denomina Derecho Financiero y Derecho Tributario, que es la asignatura que se estudia en el cuarto curso del actual plan de estudios. Por tanto, nosotros, a la hora de plantear esta visión inicial de lo que es la asignatura del tercer curso, deberemos de centrarnos en lo que es el enfoque de naturaleza económica. En definitiva, de acuerdo con lo que hemos expuesto, tenemos, por tanto, dos pilares fundamentales a la hora de analizar este planteamiento introductorio de la asignatura de Hacienda Pública del tercer curso. Por un lado, que es una asignatura que va a centrar su estudio en el sector público y, por otra parte, que lo va a hacer desde una perspectiva de naturaleza económica. Debemos de profundizar un poco más en esto del enfoque o de la perspectiva económica. Todos los alumnos que cursan esta asignatura han hecho normalmente una asignatura previa, que es la asignatura de economía, y por lo tanto conocen lo que es el enfoque económico o lo que es la perspectiva económica. Como muy posiblemente se recordará, el estudio de la actividad humana cuando ésta se tiene que enfrentar al problema de la escasez es la esencia de lo que podemos llamar la perspectiva económica. En definitiva, la actividad económica será todo aquello que realice la actividad humana encaminada a la satisfacción de necesidades con medios que son escasos y susceptibles de usos alternativos. Bien, el análisis del sector público desde una perspectiva económica nos lleva necesariamente a plantearnos por qué debe de existir ese sector público. Y podemos decir que el sector público en una economía existe, tiene razón de ser, precisamente en lo que nosotros podemos denominar como los fallos del mercado. En ese planteamiento de satisfacer necesidades económicas, necesidades humanas desde la perspectiva de la escasez, los economistas suelen centrar toda la actividad económica en dar respuesta a tres preguntas fundamentales. ¿En qué bienes producir? ¿En qué bienes económicos y en qué cuantía producirlos? Entendiendo por bien económico todo aquello que permite satisfacer una necesidad económica. ¿Cómo producirlos? Es decir, a través de qué métodos, de qué técnicas y para quién producirlos. Es decir, quiénes van a ser las personas o los colectivos que van a poder satisfacer esas necesidades económicas. Podríamos decir que lo normal, lo habitual, sería que la respuesta a esas tres preguntas se llevarán a cabo a través de lo que se llaman los mecanismos de mercado, es decir, a través de la oferta y la demanda y el sistema de precios. Sin embargo, un planteamiento eficiente, eficaz, de dar respuesta a esas tres preguntas de qué, cómo y para qué producir bienes y servicios, no siempre se produce a través de los mecanismos de mercado. Al no producirse esa respuesta eficiente, eficaz, es necesario que intervenga el sector público. ¿Y cómo interviene el sector público? Pues podremos decir que el sector público interviene dando respuesta a esas tres preguntas a través de un mecanismo distinto. Ese mecanismo distinto es lo que llamaremos el mecanismo de autoridad. Es decir, alguien, una persona o un conjunto de personas serán las que tomarán las decisiones para poder, en definitiva, dar respuesta a esas tres preguntas básicas. Evidentemente, este esquema de pasar del mecanismo de mercado, en definitiva, del sector privado al sector público, mecanismo de mercado a mecanismo de autoridad, la actividad económica, conlleva también la necesidad de hacer un test en el sentido contrario. Es decir, si nosotros estamos planteando que determinados campos de la actividad económica deben de pasar porque el sistema de mercado no es lo suficientemente eficaz, eficiente, para dar respuesta a las tres preguntas, deben de pasar al sector público, tendríamos también después que plantearnos un sistema de preguntarnos si esas actividades que han pasado al sector público, una vez en el sector público, son realmente más eficaces, son más eficientes que si hubieran permanecido en el propio sector privado. Esto nos llevaría también a plantear que en el sector público también pueden existir fallos que justificarían el que pasaran de nuevo al mercado, al sector privado. ¿Cuáles son los objetivos que el sector público debe de cumplir en la economía? Es decir, ¿cuál es, en definitiva, el fundamento que los hacendistas, los economistas que analizan el sector público desde el punto de vista económico, consideran para la actividad de ese sector público? Pues fundamentalmente se suele decir que desde una perspectiva normativa son tres las funciones que se asignan al propio sector público. Una función, en primer lugar, estabilizadora en una doble vertiente, estabilizadora con respecto al pleno empleo, es decir, que todos los recursos productivos al alcance de la sociedad estén eficientemente involucrados en una actividad productiva, y un planteamiento de función estabilizadora con respecto a los precios, es decir, que los índices generales de los precios no experimenten elevaciones importantes. Una segunda función, que será la función redistributiva, es decir, que la renta y la riqueza se distribuya entre los miembros del grupo político de acuerdo con el criterio que ese grupo decida. Evidentemente, estas situaciones serán muy distintas en función de los componentes o de las ideas que ese grupo político tenga. Y en tercer lugar, la función de asignación, es decir, que los recursos se asignen eficientemente. Una vez establecida la justificación de la existencia del sector público y concretadas cuáles son las funciones básicas del mismo, habría que plantearse a través de qué mecanismos se van a tomar esas decisiones por parte del sector público. Y para ello deberíamos hacer referencia a la organización de los estados, a los sistemas de votación, a los sistemas de representación y al control, en definitiva, de esas tomas de decisiones. Esta será una parte importante dentro del estudio del sector público. También tendremos que plantearnos a través de qué mecanismos, a través de qué instrumentos se van a llevar a cabo esos objetivos a los que antes hemos hecho referencia. Y aquí tendremos que decir que los instrumentos por los que se van a llevar a cabo esos objetivos serán fundamentalmente los ingresos y los gastos públicos, y dentro de los ingresos y los gastos públicos eso que se conoce desde el punto de vista técnico como documento presupuestario. Una cuestión que también habría que plantearse con respecto al sector público es la dimensión del propio sector público. Es decir, debe de existir un sector público más grande, más pequeño, debe de entrar dentro del planteamiento del sector público estas determinadas ramas de actividad económica o aquellas otras. Todas estas cuestiones habrán que planteárselas desde un planteamiento de eficiencia y eficacia, como antes nosotros referíamos. Otra cuestión que también habrá que plantearse o que reflexionar es la forma de organizarse o de estructurarse ese sector público. Y en ese sentido podremos plantearnos si las decisiones deben de ser decisiones multinivel o pueden ser de un solo nivel. Es decir, si todas las decisiones deben de estar centralizadas en un solo nivel de decisión o, por el contrario, esas decisiones deben de estar descentralizadas en diferentes niveles de decisión. El esquema de un planteamiento absolutamente centralizado nos llevará a una ausencia total de lo que se conoce como federalismo fiscal. Por el contrario, un sistema descentralizado nos llevará a un planteamiento de federalismo fiscal. Y por último, habría que plantearse cuáles han sido las diferentes teorías que a lo largo de la historia pues se han ido desarrollando sobre el sector público y más concretamente sobre el sector público económico. Todas estas cuestiones que he planteado aquí nos llevarían, por decirlo de alguna manera, a hacer hacernos seis preguntas fundamentales. En primer lugar, ¿qué se entiende por sector público? Y más concretamente, ¿qué se entiende por sector público económico? Es decir, por análisis económico del sector público. En segundo lugar, ¿qué es lo que lo fundamenta? Y hemos dicho que lo que lo fundamenta son los fallos del mercado. En tercer lugar, ¿cómo se toman las decisiones por parte del sector público? En cuarto lugar, ¿de qué instrumento se sirve? En quinto lugar, ¿cuáles son las estructuras organizativas que se adoptan a la hora de tomar sus decisiones? Y por último, ¿qué ha significado históricamente, es decir, cómo ha ido evolucionando el sector público? Pues bien, estas seis preguntas, resumen de lo que he intentado exponer, se pueden encontrar perfectamente en lo que es la estructura del propio programa. Las tres primeras preguntas, o la respuesta a las tres primeras preguntas, es decir, qué se entiende por sector público, qué es lo que lo fundamenta y cómo se toman las decisiones en el mismo, es lo que se corresponde con el epígrafe general de la primera parte del programa, Hacienda Pública e Intervencionismo. Si se analizan los temas o los títulos de los temas que aparecen en esa primera parte del programa, nos encontraremos en primer lugar la teoría de la hacienda pública. Es el primer tema, el título del primer tema, y en él precisamente lo que se trata es de hablar del sector público, de qué es lo que conforma el sector público y concretamente del sector público desde la perspectiva económica. En segundo lugar, se habla del sujeto de la actividad financiera. En tercer lugar, se habla de los fallos del mercado y de la intervención económica. Ese es el tema 3 y también el tema 4. Ahí es donde se habla de qué es lo que fundamenta a ese sector público. La cuarta pregunta a la que habría que responder, de qué instrumento se sirve, es el contenido del apartado 2 del programa, del apartado 3 y del apartado 4, donde se habla precisamente de los ingresos y de los gastos públicos y del presupuesto. La pregunta o la respuesta a la pregunta quinta, ¿cuáles son las estructuras organizativas que debe tomar el sector público o que puede tomar el sector público? Es el contenido de la parte sexta del programa, descentralización e integración. Y por último, la respuesta o el contenido a la respuesta sexta que planteábamos, es decir, ¿qué ha significado históricamente el sector público? Es lo que aparece en el séptimo apartado del programa, la evolución histórica del pensamiento financiero. Buenas noches y muchas gracias.